Cristo Jesús. Dicen amén conmigo. Repita conmigo el título de lo que le voy a compartir en esta noche. Diga conmigo: Jesucristo supremo, irresistible. ¿Cuántos lo pueden creer? Jesucristo es ¿cómo? Es supremo y es irresistible. Hay un mover del Espíritu de Dios impresionante. Aún en medio de, y yo voy a usar las frases que yo uso, y si usted pues se ofende con esto, perdóneme, es que a mí me gusta decirlo así. Cuando surgió la estúpida pandemia esta, porque fue una estúpida pandemia, aún ahí en la estúpida pandemia que el diablo trajo a este mundo, la iglesia del Señor creció y se mantuvo. El mover del Espíritu Santo comenzó a hacer cosas espectaculares y algunos de los muchachos que yo cubro apostólicamente en diferentes partes del mundo, sus iglesias durante este tiempo de la pandemia crecieron, se multiplicaron, se duplicaron, se triplicaron. Hubieron moveres maravillosos del Señor que continúan, y digo yo en esta noche que nadie podrá detener lo que el Espíritu de Dios ha comenzado a hacer en la iglesia. Y ustedes son parte de ese mover. He dicho que ustedes son parte de ese mover. Jesucristo el Todopoderoso es parte de ese mover. Entonces, para cada grupo local, para cada iglesia local, hay un propósito, hay un diseño, hay un plan, indistintamente de cómo Dios lo revele. Acá usted métase en el mover de Dios, porque nada ni nadie lo podrá detener. Amén. El Espíritu Santo está vivo y activo en el planeta Tierra y está manifestándose a través de la iglesia. Diga, la iglesia. ¿Y para qué se manifiesta a través de nosotros? Para alcanzar al mundo, para que todos sean rescatados con el Evangelio. Y usted y yo somos parte de este maravilloso mover, de esta maravillosa experiencia con el Señor, donde hemos descubierto que el Señor Jesucristo es como, diga conmigo, supremo e irresistible. Hablemos un poquito primero de la supremacía del Señor. Porque entiendo yo que, y de hecho lo cantamos, hemos cantado acá, porque Dios alinea todas las cosas. Dios alinea todas las cosas. Hablemos de la supremacía del Señor Jesucristo. Y voy a rescatar aquí una escritura que es muy buena. Y como yo sé que hay mucha gente en la iglesia que no lee la Biblia, yo voy a leer el pasaje completo, bendito sea el Señor. Para beneficios de aquellos que son, tú sabes, que no tienen tiempo, dicen ellos, para leer. Pero siempre hay que leer la palabra. Decía un hermano que estaba aquí, no le conozco, que estaba acá parado, decía, importancia de leer la palabra. Colosenses capítulo 1, vamos a rescatar los versos del 15 al 20. Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo nos va a enseñar acá algo maravilloso, del 15 al 20. Preste atención porque hablamos de supremacía. Cuando yo digo que Jesucristo es supremo o que tiene supremacía, entiéndase con esto, que Él está por encima de todo y en todo. Me explico. Yo tengo, tengo mis cuestiones con la gente que usa este tipo de fraseología para referirse al Señor. Por ejemplo, hay gente que dice, Jesucristo es el número uno en mi vida. Yo discrepo, Jesucristo no es el número uno en mi vida. Y alguien dirá, el tipo se volvió loco, está viejito ya, no sabe lo que dice, no debieron haberlo invitado, porque claro que sí, Jesucristo es el primero. No, pues para mí, para Rubén Hernández, Jesucristo no es el número uno en mi vida. Porque yo no le puedo asignar un número a Dios en la lista de mis prioridades, porque mis prioridades son humanas y Él está por encima de todos los números que yo me pueda inventar. Él no es el número uno en mi vida, no le puedo asignar un número. Él está en otro nivel de gloria, Él está en otra estratosfera, Él está en otra dimensión más grande que todas mis perspectivas. Hay otra cosa que se a veces se, y ya que sé yo, tal vez se canta acá, no se enojen conmigo, si ustedes lo cantan, síganlo cantando, son locuras de un viejo, son frases de un loco. Hay un cántico que dice que Cristo es el centro del universo. Discrepo, no estoy de acuerdo, no lo canto, yo canto todo lo demás y cuando llegue esa parte me acuerdo. Porque el universo es una cosa creada, diga, una cosa creada. Para que tengan un cuadro mental, si esto es el universo, es una cosa que Dios creó, si esto es el universo y yo digo que Cristo es el centro del universo, yo estoy diciendo que Cristo es el centro de una cosa creada. Él no es el centro de nada creado, todo lo que está creado está en Él. Oh, usted no me está entendiendo en esta noche, todo el universo está en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del universo, Él es el todo y en todo. Por ende, Él no es el número uno en mi vida, Él es mi vida. Cristo no es parte de mi vida, Él es toda mi vida. Yo no ando siguiendo a Cristo, Él se me metió por dentro. ¿Are you getting this? Entonces vamos a la Escritura, la palabra del Señor. Verso 15 de Colosenses capítulo 1 en adelante, Él, hablando de Jesucristo, de su soberanía, de que por encima de todo está Él, Él es la imagen, ojo acá, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando usted se pregunte cómo es Dios, mírese al espejo. Y hubo silencio en la audiencia. ¿Cómo será Dios? Mírate al espejo, cabezón, porque si Cristo es la imagen del Dios invisible, y Él vino a la tierra como hombre. Para el buen entendedor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de entre toda la creación. Porque en Él, note usted, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Note usted si es supremo o no es supremo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas, para apoyar lo que acabo de decir del universo que está en Cristo, en Él, dice, Él es antes de todas las cosas. Verso 17, y todas las cosas en Él subsisten. El universo respira en Él. Todo respira en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cuando este pasaje allí dice preeminencia, en la Biblia textual dice supremacía. Cristo es supremo en todo. Si tú me estás entendiendo, en tu casa Él es supremo, en tus finanzas Él es supremo, en tu matrimonio Él es supremo, en la crianza de tus hijos Él es supremo, en tu cuerpo Él es supremo, cuando tú entras Él es supremo y cuando tú sales Él es supremo. Él, oh, aleluya. Para que en todo tenga preeminencia, para que en todo Él sea supremo, diga conmigo, Él es supremo. Verso 19, por tanto, agradó al Padre que en Él, eso es Jesús, habitase no la mitad de la plenitud, toda plenitud, diga toda plenitud. El verso 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, porque era necesario que interviniera su muerte para que con su muerte y resurrección, entonces Él fuera supremo en todas las cosas. Si usted prestó atención, capaz que no lo hizo, es mi trabajo enseñárselo o decírselo, 12 veces se menciona Él en esta pequeña porción que te acabo de decir. O sea, esto es cuestión de Él, diga conmigo, Él. Entonces, la gloria de esto es que Él, diga conmigo, Él, se me metió por dentro. Negro, tú tienes al supremo dentro de ti. O sea, ¿cuál es la quejadera? ¿Cuál es la vaina? ¿Cuál es la lloradera? ¿Cuál es la cuestión de que si aquello, que si lo otro? ¿Cómo me va a venir este año? Yo no sé qué va a pasar, que si todavía quedan problemas, que si hay gente que se está muriendo. Olvídese del mundo y los peces de color. Él está dentro de usted. No importa el número que tenga el año. Todos los años son iguales. Todos los años son iguales. En todos los años Dios está metido dentro de la iglesia. En todos los años Dios va a bendecir la iglesia, va a multiplicar la iglesia, va a apoyar la iglesia, va a rodear la iglesia de su misericordia. El león va a seguir rugiendo en el 23 como rugió en el 22, y te va a seguir oyendo cuando estés en oración y ayuno como te oyó en el 22 y en el 24 y en el 25 y en el 26. El diablo va a seguir siendo diablo y los estúpidos van a seguir siendo estúpidos, pero Dios va a seguir siendo glorificado. Así es que no se haga usted problema con el número del año. Entienda que Dios se le metió por dentro y Él es supremo. Para mí todos los años son los mejores años de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy vivo y el Dios Todopoderoso está por dentro. ¿Cuántos años más me quedan? Yo no sé, pero mientras me... Y mira lo bien que me veo con 66. ¿Ah? Todavía tengo swing, gloria al Señor. Pelo blanco, pero es que me lo pinto, gloria al Señor. Me lo pinto así. Entonces diga conmigo, todo está en Él. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. No hay más, diga, no hay más. Pero sí hay más escritura. Oiga esto. Colosenses. Are you getting this? Paramos. Seguimos. Paramos. Seguimos. Me faltó una guira. No hay dominicanos aquí. No hay ninguno. Pero ¿qué pasa? Y ustedes vienen a la reunión sin una guira. No les puedo creer. Mañana vienen para acá. Como mañana no traigo un dominicano una guira aquí, aquí va a haber problema. Porque cuando yo pregunte, paramos,
¿Qué es lo que hace falta ahí?
Una güira, hermano. Si no, un puertorriqueño, tráigase un guiracho. Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 10. Qué linda es la palabra del Señor. Viste que hay gente que dice, ay, no sé de qué predicar. Y lee la Biblia, cabezón. ¿Cómo que no sabes de qué predicar? Si esto está lleno de cosas maravillosas. Colosenses capítulo 2, versos 6 al 10. Por tanto, sigue hablando Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ojo acá, usted tiene que, hay que leer la Escritura y hay que entenderla. No dice andad con Él. Yo he aprendido más de lo que la Biblia no dice que de lo que la Biblia dice. Porque yo leo al revés, inclusive, no sé cuántos lo... Pastor, no sé si tú practicas esta locura o ya, brother, acá. Yo leo la Biblia a veces al revés. Yo la leo de abajo para arriba. Y me puedes creer que la mayor parte de los pasajes tienen sentido. Aun cuando los leo, digamos, si es del 1 al 10, yo leo del 10 al 1. Y todo encaja perfectamente. Porque esto fue inspirado por el Dios que tiene control de todas las cosas. Esto fue inspirado por el Dios que es soberano. Entonces, como Dios no tiene ni principio ni fin, a Él le da igual. Porque principio y fin es tiempo y espacio. Él creó tiempo y espacio, pero Él es el eterno. Es decir, no es que Jesucristo, no es que Dios estuvo en tu pasado, estará en tu futuro y está en tu presente. Yo no creo eso. Porque pasado, presente y futuro es tiempo. Dios no está en tiempo. Él creó el tiempo. A Dios le da igual. Cuando Dios mira de la eternidad para abajo, Él lo ve todo a la misma vez. Él lee los libros antes de que tú los escribas. Él ve la película antes de que la creen. De hecho, el mundo no había sido creado y ya Cristo había muerto por tus pecados. Pero ¿por los pecados de quién, Pepino, si no había nadie todavía en el universo? Bueno, para ti no había nadie, pero es que Dios, antes de crear todas las cosas, Dios terminó todas las cosas. Yo sé que tú no vas a entender eso, no hay problema, yo tampoco lo entiendo. Pero antes de que Dios creara todas las cosas, Dios terminó todas las cosas. Antes de crear todas las cosas, Dios terminó todas las cosas. Por eso es que Dios es supremo. La gloria de Jesucristo el Todopoderoso ya está terminada. La gloria de esta iglesia ya está terminada. La visión de esta iglesia, el propósito de esta iglesia, el triunfo de esta iglesia. ¿Usted me está entendiendo en esta noche? Porque antes de Él crear todas las cosas, Él las terminó. ¿Cómo es posible que Él termine lo que no ha creado? Pues yo qué sé, al loco no le pregunte. Pero yo lo creo. Yo creo en Dios. Yo no lo puedo explicar, pero yo creo en Dios. En un Dios que nunca empezó, que siempre ha existido. Por eso es supremo. Porque todo lo demás tuvo un principio, pero Él siempre ha estado. Entonces no se preocupe por nada, el número del año, no se preocupe por las pandemias, por los virus, por las estupideces, por las madres de los pueblos. No se preocupe usted por nada, que todo está bajo control porque Él sigue siendo soberano. Amén. Vamos, si va a aplaudir, aplauda con ganas al Rey de Gloria. Dice, no dice andad con Él, dice andad en Él. Diga, yo ando en Él. Verso 7 dice, arraigados. ¿Qué es arraigado? Ay, tomado. No estoy probando el evangelio, a ver si me gusta. No, eso de probar el evangelio, aquí no cabe eso. Tú estás agarrado ahí. Agarraste a Cristo y nunca lo vas a soltar. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Según qué? ¿Tradiciones culturales o tradiciones religiosas? Y el mundo está lleno de ellas. Que nadie nos engañe con esas boberías, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque Cristo es soberano. La religión no es soberana. La religión no tiene soberanía. Las tradiciones del mundo no tienen soberanía. Jesús es soberano. No conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, esto es en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros, hablándole a la iglesia, estáis completos en él. ¿Qué quiere decir esto en español? Diga conmigo, todo Dios, dígalo con ganas, diga, todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en la iglesia. Por ende, todo Dios que está en Cristo está en la iglesia. Por ende, yo tengo toda la plenitud de Dios. Cuando lo entiendas, vas a gritar, vas a aplaudir. Mientras no lo entiendas, me vas a mirar así. Vamos, diga conmigo, lo tengo por dentro. Querido, ¿y qué es lo que tienes por dentro? Toda la plenitud de Dios. Cuando sientas un síntoma de enfermedad, repréndelo en el nombre de Jesucristo con toda la plenitud de Dios. Cuando venga el diablo a tratar de robarte tus finanzas, tu alegría, tu paz, tu matrimonio, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir? No, toda la plenitud del Dios supremo está dentro de ti. Manifiéstalo. Déjalo salir, déjalo salir. Ese es el problema, que la iglesia lo tiene encerrado dentro de ella misma. Deja que se te salga Cristo por los poros, gloria al Señor. En él habita esa deidad y esa deidad está en nosotros. Ahora, ojo acá, esto es bien importante. Diga, si estamos completos, estamos completamente. Debemos estar, porque si estamos completos, debemos estar completamente. Y alguien acá mencionó una frase relacionada con esto, porque esto es una cuestión de achispitos, ¿no? Si yo soy completo en él, yo soy completamente en él. Porque todo se lo debo. Todo se lo debo a él. ¿Qué le debes a él? Mi casa, mi familia y todas mis canciones. Bueno, yo no canto canciones, digo, y todas mis predicaciones. Todo se lo debo a él. Él es dueño de todo. Entonces no hay problema con nada. Estoy completo en él y estoy completamente en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, querido, yo puedo estar hablándole toda la noche de la soberanía de él. Y la necesidad que tiene la iglesia de no solamente entender estos principios, pero vivir en ellos. Cuando usted camine por la calle, cuando usted vaya al colegio, a la farmacia, al mercado, a la vida, cuando usted haga, usted tiene fe, porque para vivir en el sur de la Florida hay que tener fe. Yo le digo a Bruno, si ahí me regalan una casa en Miami, la recibo, la vendo y me compro otra en Orlando. ¡Qué bárbaro! Esto es aquí una locura acá. Ustedes ya se ganaron el cielo viviendo acá en el sur de la Florida. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando usted camine por las calles de esta tierra, ¿eh? Camine sabiendo que todo Dios está dentro de usted. Proyecte la vida de Dios. O sea, refleje al Cristo poderoso que lleva por... Que cuando la gente lo vea a usted, diga, ah, no sé quién es ese tipo, no sé quién es esa mujer, quién es ese hombre, pero ahí hay algo. Él tiene algo, él tiene algo que... Él tiene algo diferente. Cuando él llega a la oficina, la cosa cambia. Cuando él dice, buenos días, yo como que me siento bien. Y cuando te pregunten, tú podrás abrir tu boca y hablarles de la soberanía de Cristo. No es que yo sea good looking o que yo me huela bien o que me vista bien, no. Es que cuando yo abro la boca, Jesucristo está hablando a través de mi boca. Es que cuando tú me ves a mí, estás viendo a Cristo. Cuando yo llego, Él llega. Cuando yo toco, Él toca. Cuando alguien me pueda entender la supremacía de Cristo, Él es dueño de todo. Déjalo que se manifieste en toda tu vida. Él dio un testimonio cortito antes de presentarme. Dice que lo miré como solamente Rubén Hernández puede mirar. En realidad es la mirada de Cristo. O sea, yo lo miré con los ojos de Cristo y le dije, negro, ¿estás listo? Porque yo ni me acuerdo que él me contestó. Tal vez trago gordo. Tal vez lo tomó allí el espíritu de Mr. Bean y dijo,
no sé.
Pero aquí está pastoreando, gloria al Señor. Entonces sí estaba listo, sí estaba listo. Y no tenía que morirse el apóstol Agüero para que él estuviera listo. El apóstol Agüero está vivo y Jonathan está vivo y está listo. ¿Alguien me puede entender? Porque Cristo es supremo. Y tiene control de todas las cosas. Lo único que ya tiene el pelo blanco. Y ahí no hay control que valga negro a no ser que te lo pintes. Pero ahora hay moda de pintarse el pelo de blanco y ya nosotros estamos en la moda. Y de gratis. ¿Estamos bien? ¿Paramos? Are you all getting this? ¿Aquí todo el mundo habla bien español? Si usted no habla bien español, aprenda. Porque usted vive en el sur de la Florida, aquí no se habla inglés. Blessed be the name of the Lord. I can go back and forth, but if you're getting this, we're doing okay. Hablemos entonces de que Él es irresistible. Y para este segundo punto quiero llevarte a una escritura que me pareció particularmente hermosa para este asunto. Y quiero que vayas conmigo a Lucas, no al hijo del pastor, a Luquitas, sino que vayas a Lucas, el autor de la Biblia, capítulo 7, y vamos a rescatar el verso 36 en adelante. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Jesucristo el Todopoderoso. My God. Para que usted vea aquí con esta escritura lo irresistible que Él es. Cuando yo digo que Él es irresistible, míreme acá un segundo antes de entrar allá. A ver. La iglesia no debe pujar por predicar el Evangelio. No puje. Dígale a su vecino, no pujes. Lo único que se ha probado médicamente que produce el pujar son hemorroides. Y nadie las quiere. Pero el que las tenga no las puede soltar porque son más fieles que los evangélicos. They're there forever. They're not going nowhere. Si los evangélicos fueran tan fieles como las hemorroides, la iglesia hubiera crecido más. De verdad que sí. Da ganas de reír, pero es la verdad. Entonces, no puje, porque Cristo es irresistible. No es cuestión de pujar con fuerza humana. Estoy hablando de fuerza humana porque pujar es fuerza humana. No es cuestión de mi esfuerzo humano para predicar el Evangelio. Es simplemente entender a Pablo cuando decía, ya no vivo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, entonces yo reflejo a Cristo sin esfuerzo. Porque como ya yo estoy muerto, ahora Él se manifiesta libremente. Y como Él es irresistible, cuando yo hable de Él, cuando yo lo presente con mi vida, cuando yo con mi testimonio hable, cuando yo con mi mirada hable, cuando yo con mi sonrisa hable, cuando yo con mi presencia hable, Él se va a manifestar y cuando la gente lo vea, ¿cuántos se acuerdan el día cuando se convirtieron? ¿Cuántos se acuerdan el día, el mes, el día, la hora? Yo me acuerdo el mes, yo me acuerdo el año, el mes, el día, la hora, el lugar, la ropa que tenía puesta, el peinado que tenía. Yo me acuerdo de todo porque aquel día yo conocí a alguien irresistible. Cuando Nicky Cruz predicó el Evangelio aquella noche que yo entendí la mitad de lo que dijo porque el español no se le entendía un carrizo y el inglés estaba más enredado que yo no sé qué. Yo por la misericordia de Dios me salí porque ya mi amigo me había predicado. Pero cuando él terminó de predicar y yo recibí a Jesucristo y entró en mi vida la vida de Dios, yo conocí a un ser irresistible. Yo no pude, I couldn't fight it. Yo no pude pelear, a mí nadie me tuvo que rogar, nadie me tuvo que convencer. Tan pronto yo vi el amor, sentí el amor de Dios en mi corazón, yo me derretí por completo, yo me derretí ante su gloria, ante su amor, ante su misericordia. Él es irresistible, iglesia, y lo único que nos toca hacer es entender su belleza y transmitirla, entender su amor y hacerlo público. Y dejarte usar, vamos, decirle al que está a tu lado, déjate usar, cabezón, dile, cabezona, déjate usar por el Señor, Él te quiere usar. Vamos a ver el pasaje, vamos a rescatarlo. Aleluya. Versículo 36. Acá invitan al Señor a cenar. Y la historia usted la conoce, a la casa del fariseo la quiero rescatar de acá. Uno de los fariseos, verso 36, rogó a Jesús que comiese con él. Y Cristo comía, él era hombre, comía, dormía, se cansaba, sudaba. Él era hombre como todos. Dice que le rogó que comiera con él y dijo así. Dice, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. No mesa como la que nosotros tenemos, que es una mesa alta con sillas, eran bajitas y no se sentaban en sillas, se sentaban en el suelo. En algunas almohaditas que ponían o alguna alfombra, y se reclinaban a la mesa. Es decir, aquí está servida la mesa, es bajita. Habían algunas almohaditas, tal vez alguna alfombra, y las personas pues se iban así, se sentaban en el suelo y se reclinaban sobre la mesa. Dice que habiendo llegado a la casa, él se reclinó a la mesa para comer, lo habían invitado a comer. El fariseo lo recibe en su casa y él va y se sienta. Dice el verso 37 que entonces una mujer, siempre las mujeres, ¿viste? Aquí no hay. Si hubieran habido, hubieran gritado. Ahora están gritando tres porque lo dije. Las mujeres. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las mujeres? Mire, daré gracias a Dios todos los días por las mujeres, porque si no hubiera sido por una mujer, usted no estuviera aquí. Porque usted lo parió una mujer. Nunca deshonre a las mujeres. Ámelas, bendígalas, honrelas, téngalas en gran estima, que sin una mujer no hay nadie. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, la Biblia dice que era pecadora. Y allá en esa frase se encierra el trabajo que tenía la señora en cuestión. Era prostituta, ella vendía su cuerpo por placer. La prostitución dicen que es la profesión más antigua de la humanidad. Ella era pecadora, era prostituta. Luego entendemos por el contexto del pasaje y la historia de los evangelios. Entonces dice que esta mujer que era de la ciudad y que era pecadora, al saber, se enteró por las redes, le llegó un texto, le llegó la publicidad de que Jesucristo iba a estar en la casa del fariseo. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco. ¿Qué trajo? Un envase, un frasco de alabastro lleno con perfume. Estaba repleto de perfume aquel alabastro, aquel envase de perfume. Ella lo trajo cuando supo que él estaba allí. El verso 38 dice algo significativo. Estando detrás de él, a sus pies, por dos razones. Porque él está reclinado a la mesa. ¿Me siguen? Él está reclinado a la mesa. Si él se reclina a la mesa, sus pies están para atrás. Y él está reclinado a la mesa para comer el alimento que está de frente. Así que sus pies están echados para atrás. Por esa razón, ella tiene que acercarse por detrás. Pero la segunda razón es por el hecho de que ella era ¿qué? Pecadora. Es decir, que si viene de frente, donde todo el mundo la ve, si entra por la puerta principal y la gente la ve entrando, la iban a dejar pasar. Aparte de que ella no estaba invitada. Pero si hubiera pasado, aunque no hubiera estado invitada, y entra por al frente, como la conocen, la bloquean. No, tú eres la pecadora. Tú eres la prostituta de la ciudad, aquí no puedes entrar. Entonces ella vino por detrás, escondidas tal vez. Tal vez entró por una ventana, yo qué sé, se metió, levantó el toldo así de la casa, se metió por debajo, entró por una puerta escondida. Ella entró incógnitamente y se fue con el perfume en la mano a los pies del Señor por la parte de atrás. Hay circunstancias en la vida que nos aprietan tanto, que nos obligan a entrar, tal vez por un lugar que no queremos entrar, pero no importa por dónde entremos. Si cuando entramos vamos a estar a los pies de Jesucristo, entramos bien. No importa cómo usted llegó al evangelio, lo importante fue que llegó al evangelio. Algunos llegaron después de haber sido drogadictos o borrachos o ladrones o estuvieron presos o mataron a alguien. Otros como yo entramos en la flor de la vida, estudiantes de universidad, músicos, sanos, sin vicios. Otros entraron mal, otros entraron casi muriéndose. No importa cómo entramos, pero entramos. Y llegamos a los pies de Jesucristo. Ella entró por detrás a sus pies, porque estaba en la mesa reclinado, y entró llorando. Porque cuando entró ante su presencia, una cosa tal vez para ella hubiera sido verlo de lejos predicando, pero cuando entró y se acercó, tú te puedes imaginar por un instante, yo me lo imagino a cada rato, porque como yo no viví en esa época, pues yo pienso como escritor que soy, digo, ¿cómo sería un día en mi vida en el contexto histórico de Jesucristo? Que yo levantara en la mañana, yo digo esto y se me hace un taco en la garganta, porque yo me lo he pintado de esta manera. Yo estoy en el bonche, en el grupo que está siguiendo al Señor, y Él hizo milagro ese día y llegó la noche y nos fuimos todos a dormir por allá por un monte y Él se quedó dormido, pero yo me levanté antes de que Él se levantara. Este soy yo, este es el poeta imaginándose cosas. Yo me levanté antes de que Él se levantara, el sol está saliendo así muy tenuamente, cuando de pronto Él se despierta. Pero yo me ubico en una posición tal que cuando Él abra los ojos, Cuando él abra los ojos por primera vez y en el trasfondo esté el sol y le dé aquí por la espalda y él empiece a abrir sus ojos por primera vez, yo quiero que lo primero que él vea sean los míos y lo primero que yo quiera ver sean los de él. ¿Seré que yo soy el único loco en esta audiencia o usted se ha imaginado algo así? Yo pienso, ¿cómo hubiera sido esa experiencia? Yo nunca he tenido esa experiencia, pero tengo ahora una experiencia mejor. Yo nunca he visto sus ojos, pero él se me metió por dentro. Y eso me da certeza de que un día yo le veré cara a cara y estaré con él por la... ¿Alguien me puede entender en esta noche? Pero aquella mujer la puedo entender perfectamente cuando se acerca al Señor, la gloria que él portaba, el amor que emanaba de él, su supremacía, su belleza espiritual, su perfume, su aroma, su esencia, la quebrantó, dice, llorando, y estaba llorando profusamente, a chorros, sin poder contenerse por la unción de su presencia. ¿Cuántos hemos disfrutado la unción de su presencia? ¿Cuántos hemos llorado en la presencia del Señor? Ahora te pregunto algo más íntimo, ¿cuánto tiempo hace que ni siquiera lloras en la presencia del Señor? Porque la vida, viste, a veces nos enreda y nos volvemos tan sistemáticos y tan modernos y tan sofisticados y tan que parecemos campanas, ¿ah? Y ni siquiera nos quebrantamos. Pues mire, yo, si usted me pregunta a mí cuándo fue la última vez que lloré por la presencia del Señor, es como si me preguntaran cuándo fue la última vez que usted respiró. Porque como yo vivo respirando, vivo llorando. Yo lloro más de lo que me río, pero es un llanto delicioso, porque o sea, yo a veces despierto en la mañana, en cualquier lugar donde estoy, yo despierto en la mañana y solamente con abrir mis ojos y saber que todavía estoy vivo, yo me estremezco. Entonces, ¿qué? ¿Usted entra en su presencia? No, yo nunca entro, es que yo nunca me he salido. Ahí está la diferencia. Porque si yo necesito esperar llegar al auditorio JTP para entrar en su presencia, perdí todo el día porque la reunión fue por la noche. ¿Usted me está entendiendo? Entonces ella no pudo contenerse, lloró a raudales allá. No podía detener el llanto. Dice que comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Aparentemente tenía cabello largo. Comienza a llorar precipitosamente a los pies de Jesús. Ve que hay mucha agua y usa sus propios cabellos para secarlo. Y usted va a entender ahora la explicación del concepto. Con sus propios cabellos está enjugando los pies del Señor, ¿sabes? Secándolos, limpiándolos con sus propios cabellos. Los regaba con sus lágrimas, sus pies, y los enjugaba con sus cabellos. Ella no fue preparada para llorar tanto. ¿Por qué yo lo sé? Porque no llevó toalla. Ella no llevó ninguna toalla, no llevó una servilleta, ella no llevó nada. Lo que llevó fue el perfume y su pelo. O sea, llevó lo que era ella. Pero cuando llegó allí, sintió lo que sintió en su presencia, era demasiado para ella, y se derritió. Ella no fue preparada. La toalla no la tenía a mano, pero ¿qué hizo? Bueno, usó su cabello. Y el texto continúa diciendo que besaba sus pies. Ojo acá. Besaba los pies de Jesús. Y los ungía con el perfume. Y este perfume era un perfume muy costoso, porque en otros relatos de la Biblia entendemos que era el salario de un año. Eran 300 denarios. Se ganaba un denario por día. El obrero ganaba un denario por día. Y si esta mujer tenía un perfume que costó 300 denarios, eso equivalía a un trabajo de un día entero, un denario. Es decir, la mujer se prostituyó por 300 días. Para poder comprar ese pote de perfume. Vea la implicación importante de esto. ¿Ves? Entonces ahí está, llevó todo, pero no llevó toalla, entonces usa su pelo y besa los pies del Señor. Besa los pies del Señor. Y los ungía con el perfume costoso. Ahora el verso 39, y ya termino. ¿Sí? ¿Me dan 5 minutos y termino? En el verso 39... El fariseo, diga conmigo, el religioso, óigame y créame cuando le digo que no hay cosa más terrible, odiosa y diabólica en todo el mundo que la religión. Cuando usted se encuentre con religión, escape por su vida. Run as fast as you can. Porque la religión es un demonio horroroso. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo religioso que le había invitado o que le había convidado, dijo para sí, lo hizo públicamente, puso un Twitter, subió algo en Facebook. ¿Para quién? Para sí, pero se olvidó que él tenía en su casa. Se le olvidó al estúpido que él había invitado a comer a su casa. ¿A quién? Al Supremo. Al que sabe todas las cosas. Al que no necesitaba que nadie le hablara del hombre porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y desprecia entonces para sí, dice para él, este, hablando de Jesús, o sea, despreciando a Jesús, este, eso es despectivo, este ahí es despectivo, despectivamente, este. Si fuera puertorriqueño, ese fariseo hubiera hecho así. ¿Hay algún boricua aquí? Hubiera hecho así. Este. Si fuera profeta de verdad, conocería quién, ojo, quién y qué clase de mujer es la que le toca. No solamente desprecia a Jesús, este no es profeta nada, sino que también desprecia, supiera qué clase de mujer es esta prostituta que lo está tocando. Si fuera profeta de verdad, no se dejaría tocar de ella. ¿Cuándo en la historia que le estoy leyendo usted notó que Cristo le dijo a la mujer, ¡ey, no me venga a tocar! No me toque, que yo sé quién tú eres. En ningún momento. ¿Se dejó tocar o no se dejó tocar? ¿Se dejó llorar encima de los pies? ¿Se dejó enjugar los pies con los cabellos? ¿Se dejó ungir con perfume? ¿Se dejó? ¿Qué hizo él? Diga conmigo, lo recibió y lo disfrutó. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sin embargo, el arrogante, el prepotente, el altivo, ¿qué dice la Biblia? Que Dios lo mira, ¿de dónde? De lejos. Conociera quién es la mujer que lo toca. Despreció hipócritamente y religiosamente tanto al Señor como a la mujer. Verso 40, para ir cerrando el asunto. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, qué lindo, a mí este pasaje me vuela la cabeza. Respondiendo Jesús le dijo, Simón, Simón, Simoncito, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, muy religioso, di, maestro. ¿No te da rabia la religión? Porque la religión es hipócrita. La religión te presenta una cara por un lado y por el otro lado tiene un puñal para traspasarte los riñones. Di, maestro. Una cosita tengo que decirte. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, $500, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Le pregunta a Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Es decir, reconoció que el religioso había contestado con certeza, ciertamente has juzgado. Ahora, note el verso 44 conmigo, porque estamos viendo la Biblia como es. O sea, hay que sacarle el jugo a la palabra del Señor. Verso 44, si él está hablando aquí con Simón, dice el verso 44 que vuelto a la mujer, tiene que haberse mirado porque la mujer estaba atrás de él. Vuelto a la mujer, dice, verso 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿con quién está hablando? ¿Con la mujer o con Simón? ¿Pero a quién está mirando? Vuelto a la mujer, dice a Simón, es decir, todavía le está hablando a Simón, pero ya no lo está mirando. Para que Simón entienda que él no es el importante, La importante es la mujer. Te voy a seguir hablando a ti, pero ni siquiera te voy a mirar. Voy a mirar a la mujer. Vuelto a la mujer, bien suavecito, ahí vamos bien. Solamente el teclado bien suavecito, ya voy a terminar. Vuelto a la mujer, le dijo a Simón. Y esto es para que Simón abriera los ojos. ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa. Le sigue hablando a Simón, pero está mirando a la mujer. Entré a tu casa, le añado yo. Diga, le va a añadir él. Y alguien dice, no, no le añada la palabra, porque la Biblia dice, por amor a Dios, déjame tranquilo, estoy predicando, le voy a añadir. ¿Ves a esta mujer? Añadidura, desgraciado. Sí, porque le da un toquecito como más, ¿viste? No, entonces después, claro, ¿viste? Nunca me falta una viejita que dice, yo busqué desgraciado en la concordancia y no lo encontré. Lo busqué bajo ese texto y no estaba lo que usted dijo. No lo busques, no lo vas a encontrar. Lo estoy añadiendo. ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque el fariseo lo primero que tenía que hacer cuando Cristo entró a la casa era llamar a un servidor que le lavara los pies al Señor. ¿Por qué? Porque no se usaban zapatos como usamos ahora, cerrados, eran sandalias o andaban descalzos. Y el camino estaba lleno de polvo y lleno de pupú de animales que caminaban por el camino, lleno de orín, lleno de cuanta cosa había, de basura, de cosas feas. Y los pies se le ensuciaban a la gente. Cuando llegaba un invitado de honor a la casa de alguien, tenían que lavarle los pies antes de que se sentara a la mesa. Jesucristo se sentó a la mesa de la casa del Simón el fariseo con los pies hediondos, sucios de polvo, con olor malo. Y él le dice, llegué a tu casa y no diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos porque se le olvidó traer una toalla. No me diste beso. La segunda cosa que tenía que hacer, recibirlo en la puerta, llamar que un servidor le lavara los pies allí mismo, luego darle un beso de bienvenida al invitado. No me diste beso cuando yo entré a tu casa, religioso hipócrita fariseo llamado Simón. No me diste beso. Mas esta mujer pecadora, esta que tú dices que es prostituta, esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Se supone que Simón lo besara en la mejilla. La mujer le estaba besando los pies al Señor. Luego de haberlos limpiado de la suciedad del camino con sus lágrimas. ¿Alguien está entendiendo esto? En el 46 le dice, tercera cosa, no me ungiste mi cabeza con aceite, desgraciado. Se supone que cuando yo llegara a tu casa, me mandaras a lavar los pies, me dieras un beso en la mejilla de bienvenida y me ungieras la cabeza con aceite. Tampoco lo hiciste. Pero ves a esta mujer. Está ungido con perfume. Y no cualquier clase de perfume. Su trabajo de todo un año. Con perfume mis pies. Por lo cual te digo. Come on now. Go with me. Por lo cual te digo, a mí esto me enternece, porque acá, para que tú entiendas esto teológicamente, lo que él va a decir ahora, esto es prueba de que antes de que Dios creara todas las cosas, Dios terminó todas las cosas. Porque lo que él le va a decir ahora a la mujer, olvídate de Simón ahora. Le dice en el 47, tu religión no ha hecho nada, pero mira, por lo cual te digo a ti, Simón, que no hiciste nada, que de esta mujer, sus pecados, sus muchos pecados, le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, y hay una versión que dice, hija, daughter, thy sins And I know that there are many. Tus pecados, hija, y yo sé que son muchos. Te son perdonados. Pero Él le está diciendo eso antes de morir en la cruz del Calvario. Y se supone que después de su muerte era que Él perdonaba los pecados de la humanidad. Pero es que Él perdonó los pecados de la humanidad desde antes de la fundación del mundo, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación. ¡Oh! ¡Oh! Antes de crear todas las cosas, Dios terminó todas las cosas. No había muerto físicamente en la cruz del Calvario y ya le estaba diciendo a mujer: hija, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban a la mesa, que eran religiosos también, hipócritas, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este? A despreciarlo. ¿Quién es este loco que también perdona pecados? Pero Él le dijo a la mujer, a Él le importó un carrizo lo que pensara la gente, la opinión de los demás. Él se concentró en la mujer y recibió de la mujer aquella sinfonía de amor, aquella entrega, aquel derroche de bondad, de pleitesía, de alabanza, porque fue un derroche, 300 denarios, era muchísima plata, y lo regó completo a sus pies, y lo jugó con su cabello, y lo besó. Y, oh. Pero Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, querida, ve en paz. Ese es el Cristo irresistible que debemos predicarle a la gente. Esa es la imagen del Señor que debemos presentar a la comunidad. No una visión religiosa, no que conviértete a Cristo si no te va a matar. Te va a matar un hijo, Dios no anda buscando matar a nadie. Y créamelo a mí, que enterré a mi hija hace 28 años. Que no fue Dios que mató a Jessia, fue el estúpido diablo que le tronchó la vida. Pero Dios la recogió justo a tiempo. Y cuando cerró sus ojos mi niña aquí en la tierra para abrirlos en la eternidad, allí estaba el Señor para recogerla. Me dijo: la tengo en mi regazo, no tengas problema, la tengo en mi regazo. Hijo, la tengo en mi regazo, me dijo. Ese Cristo irresistible me cambió la vida. Ese Cristo irresistible te la cambió a ti. Y ese Cristo irresistible te va a usar para que tú te conviertas en un predicador de amor, de misericordia, de bondad. Presentes a un Cristo que sea irresistible, que la gente diga: no puedo dejar de aceptarlo, lo quiero. Bendito sea el Señor. Ahora, estos datos son muy importantes, tú los tienes que entender. Y con esto cierro. Ojo acá. Mira esto. Oh. Esta mujer nunca habló ni una sola palabra. En toda esta historia, ¿qué dijo la mujer? Es que no es cuestión de lo que tú digas. Es cuestión de lo que tú hagas. Es cuestión de quien tú seas. ¿Qué era ella en aquel momento? La mujer que venía con el corazón quebrado, buscando misericordia del irresistible. Y cuando se encontró con Él, ¿para qué hablar? Sus lágrimas, sus besos y su perfume lo dijeron todo. No habló ni una sola palabra. Con sus lágrimas demostró su arrepentimiento y su asombro. ¿Cuántos hemos llorado? ¿Cuántos queremos seguir llorando? Nunca madures tanto que dejes de llorar. Porque el día que madures tanto que dejes de llorar, te pasaste de maduro y estás podrido. Con sus cabellos, al secar con ellos los pies del Señor, demostró su servicio. Servir es un privilegio, es un honor. Servir a todo el mundo, a la humanidad, a todo el que puedas. Al adicto que te encuentras en la calle, a la borracha que te encuentras, a la prostituta que te encuentras en la calle. Tal vez, porque, hey, I don't have time for this now. No tengo ahora tiempo para eso, pero ¿por qué Simón sabía que ella era prostituta? I don't know, I just wonder. Cuando te encuentres una mujer en la calle, prostituta, adicta, pidiendo dinero en una esquina, acá tan bajo, aquí abajo también los hay, ¿verdad que sí? En Orlando hay mucho, en todas partes hay. Tú como portador del Cristo irresistible, no la desprecies. Acércatele con ternura, háblale al corazón, dile: princesa, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres plata? Toma plata. ¿Qué dice el religioso? No, no se les da plata a esa gente. Quieren plata para meterse droga, quieren plata para beber ron, quieren plata para... ¿Sabes que el que es adicto está enfermo? Y cuando no tiene su droga, le duele el cuerpo, está enfermo y tiene dolor. le duele la cabeza, le duele todo el cuerpo. ¿Y qué le hace la droga? Le calma el dolor. ¿Por qué criticamos eso tanto si nosotros hacemos lo mismo? Cuando te da un dolor de cabeza, ¿qué te metes de inmediato? Una pepa de Tylenol. ¿Qué es el Tylenol? Una bendita, por no decir maldita, una bendita droga, ¿sí o no? La única diferencia entre la Tylenol y lo que ella se mete es que la Tylenol está legalizada y lo que ella se mete no está legalizado, pero son drogas al fin. Es decir, si tú tienes dolor y te lo calmas con una droga, ¿por qué negarle 5, 10 o 20 dólares a una adicta que te pida plata en la calle? Dice, no, eso es para meterse. No, que okay, toma 20 dólares. Si vas a usar 10 para curarte, usa 10 para curarte y con los otros 10, cómprate una comidita caliente. O vete a la tienda allí y cómprate una ropita interior limpia para que cuando te cambies por ahí en algún lugar, estés bien. Y las bendice porque ella es prostituta ahora y está sucia ahora y está hedionda ahora y huele mal ahora y está fea ahora, pero cuando nació era hermosa y la trajeron a los brazos de mamá y era una princesa linda, pero la vida la golpeó y se cayó y se ensució y te la encontraste tú en la calle años después. No, no la vas a despreciar. El Cristo irresistible que está dentro de ti la va a enamorar. Dile, Cristo te ama, aquí tienes plata para que comas, aquí tienes plata y si quieres ayuda, te doy ayuda y te llevo a un lugar y te vamos a conseguir ropa y te limpiamos y te llevo a la casa del Señor y te vas a convertir y Dios te va a usar para su gloria y te va a usar. ¡Alguien lo puede creer! Y con sus besos demostró su devoción. Aleluya. La pasión que tenía al besarle sus pies demostró su devoción. Número 5 y final, con su perfume, ungiendo sus pies, demostró su sacrificio y su cambio de vida. ¿Sabe lo que le estaba diciendo al Señor? Yo me prostituí todo un año para ganarme este perfume. Ahora aquí lo estoy regando a tus pies. Nunca jamás me acostaré con nadie. Hasta aquí llegó mi vida de prostituta y ahora soy tuya para siempre. Ahora santifico mis finanzas. Ahora estoy poniendo mis finanzas delante de ti y mis finanzas son santificadas. Todo lo que me gane de ahora en adelante, honestamente, lo voy a dedicar a tu gloria. Nunca más seré prostituta. Santificó su vida, cambió para siempre. Entonces, el mover de Dios nadie lo va a detener, porque Él lo ha comenzado y la iglesia es parte de eso. Y estamos maravillados con su supremacía. Estamos maravillados con su perfume. Y lo único que vamos a poder hacer es seguir llorando. Porque Él es irresistible. O sea, no madures demasiado, iglesia. Mantente chiquitito, mantente humilde, sencillo, deseoso, ávido de comer, de beber, de chupar de Dios, de mamar de su gloria todo el tiempo. Porque a veces, viste, nos podemos poner muy sofisticados y nos creemos que somos la hostia sagrada o la última Coca-Cola del desierto y así no funciona esto. Somos embajadores de Cristo. Que la gente pueda ver al Señor en nosotros. Ponte de pie conmigo un instante, por favor. Que la gente pueda ver al Señor en nosotros. Que la gente pueda sentir su amor cuando nosotros llegamos cerca. Que podamos a sus pies llorar porque si te tengo a ti. ¿Sí no lo saben acá? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro y fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Sabes por qué? Porque ya lo tenemos. No estamos luchando por tener a Cristo. Ya Él nos tiene. Ya vivimos en Él. Ahora fluye. Deja salir tu perfume. Destapa tu vida. Para que el que se encuentre contigo diga, no sé, pero usted tiene algo extraño, algo, pero es bueno, es bonito. Me siento bien cuando estoy con usted. Entonces tú vas a decir que no soy yo. Pero permítame decirle quién es. Se llama Jesucristo. Y está dentro de mí y puede estar dentro de usted también. Y ahí empieza la relación, ahí empieza el perfume a hacer su efecto y la gloria de Dios se va a manifestar. Iglesia a Jesucristo el Todopoderoso, de Doral. Apenas comienza un año. Y aquí hay espacio suficiente para llenar todas estas bancas. Más sillas guardadas que se pueden sacar también. Yo sé que lo que desea cada uno de ustedes junto con los pastores es ver esta casa reventada de gente. Mi consejo es muy simple. Y han comenzado bien el año, orando, ayunando, declarando la palabra, haciendo intercesión. Mi consejo es muy simple en esta noche. Deja que el perfume que llevas dentro, que se llama Jesucristo, enamore a la gente. Preséntalo a Él porque Él es irresistible. O sea, dile una frase solamente a la gente en el ascensor. Dile, Jesús te ama. Míralo a los ojos y dile, Jesús te ama. No le digas nada más. O sea, nos complicamos la vida, es tan sencillo. Pásale por el lado a alguien y dice, ¿sabía usted? What? Jesus loves you. Y sigue caminando, no le digas nada más. Eso lo va a perseguir hasta que se convierta. El Espíritu Santo va a coger ese Jesus love you, ese Cristo te ama, ese Dios te bendiga. No lo va a dejar tranquilo. Tal vez no te vea más a ti, pero en algún momento va a ir a alguna iglesia. Yo lo puedo creer, así va a pasar. Amén. Padre, ayúdanos, ayúdanos a manifestarte a ti, soberano, supremo e irresistible, a esta humanidad necesitada. Y tu gloria, Señor, llenará esta tierra como las aguas cubren la mar. Y seremos testigos de un avivamiento de gloria, de gente viniendo del norte, del sur, del este y del oeste, para llenar tu auditorio, para llenar tu casa y tu corazón de alegría, Señor. Oramos de esa manera en esta noche. Yo bendigo esta iglesia, bendigo a los pastores de esta casa, bendigo al liderazgo de esta casa, Señor, para que en todo este año que apenas comienza, toda esta manifestación que tú has puesto en sus corazones, los planes, los propósitos, el diseño, el trabajo para este año, todo de fruto abundante y permanente. Y tú te manifiestes poderoso para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Puedes aplaudir al Señor, puedes darle gracias. ¡Maravilloso! ¡Aleluya! Dios es bueno, Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Mañana voy a estar acá. ¿A qué hora es en la mañana? A las 10 de la mañana voy a estar acá. Traiga un amigo y traiga un viracho, por favor. Bendiciones.
Vamos a darle otro fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Mira al que tengas cerca de ti o al lado de ti y dile, deja que su presencia fluya de dentro de ti hacia toda la gente, comenzando por tu familia, por la gente que tú conoces. A muchos de ustedes Dios le va a dar la gracia para poder ganar mucha gente en su barrio, mucha gente donde tú trabajas, porque el evangelio verdadero no es hacia adentro. El evangelio verdadero es que hacia afuera. Así que di conmigo, en este año voy a dejar a Jesús fluir de dentro de mí hacia otras personas. Y declara esto también, y serán muchos. Dilo otra vez, y serán muchos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Yo lo creo. Yo creo esa confesión que acabas de hacer. No hay nadie que está nuevo por primera vez. Cuando preguntaron, nadie dijo que sí. Pero si hay alguien aquí que quisiera reconciliarse con el Señor, o si hay alguien aquí que quizás ha venido varias veces pero nunca ha tomado la decisión de aceptar a este Jesús o enamorarse de este Jesús, que es todo lo que acaba de enseñarnos el apóstol Rubén por medio de la palabra del Señor, y hoy quisiera tomar esa decisión, levanta tu mano ahí donde estás. Habrá alguien aquí que quisiera aceptar al Señor en su corazón y tomar esa decisión firme, decir, Señor, te seguiré todos los días hasta el fin. A partir de hoy, Señor, tú serás supremo en mi vida y te reconoceré. ¿Habrá alguien que quisiera hacerlo? Todos somos creyentes, ¿sí? Entonces vamos a hacer la obra del Señor y vamos a dejar brillar la luz de Jesús a toda la gente que nos rodea, ¿sí? Comenzando esta noche. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que necesitan estar mañana aquí? ¿O que les gustaría que estuvieran mañana aquí? Pues ¿sabes qué? 10 de la noche, no importa que sea muy tarde, mándale un texto, dile, mira, ven conmigo mañana a la iglesia porque Dios tiene algo especial para ti. ¿Cuántos se animan a hacerlo? De verdad, mande un texto, haga esa llamada y va a ver que a veces con solamente un texto Dios puede hacer la obra. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vamos celebrando al Señor mañana 10 de la mañana en punto. Thank you.